611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al Devocional Matutino. Hoy vamos a compartir el libro de Esdras, capítulo 3. Aquí en este momento estamos casi en el final del Viejo Testamento, como compartía ayer. Pero aquí la gente está unida como un solo hombre en Jerusalén. Porque ellos están construyendo el fundamento en la superficie ellos están, sí, fundando, estableciendo el fundamento del templo. Pero lo más importante es la comunidad. Y esto es lo que Dios quiere edificar. La comunidad es más importante que el templo. La clave es realmente enfocarse en la comunidad. Déjenme tomar este capítulo como un ejemplo. Se continúa nombrando ellos a lo largo del capítulo y se refiere a la gente. Este es un avance en este libro. Porque se rompe el patrón donde hay un líder carismático liderando al pueblo. En el pasado había una gran diferencia entre Moisés y el pueblo. Había una gran brecha entre ambos. Lo que decía Dios a Moisés, Moisés venía y se lo decía al pueblo. Dios le había mostrado a Moisés cómo dejar Egipto, pero el corazón de los israelitas no estaba listo. Y entonces, en los primeros capítulos, ahora Dios ha conmovido el corazón de todo el pueblo. Así que la clave en el libro de Esdras y de Nehemías es la comunidad. El enfoque va de haber tenido una persona en el puesto de liderazgo a la comunidad como un todo. Este es un paradigma, un cambio de paradigma enorme. No es ya como en los días de Israel o de Salomón, que Dios había movido el corazón de un hombre para mover toda una nación. No, ya no es así. Este es el segundo templo. Y el segundo templo es el representante de la iglesia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que dejar nuestro propio Egipto. Y nosotros tenemos que venir a la montaña del Señor para construir su iglesia. Así que cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo son los hermanos y hermanas. Y Cristo es nuestra piedra angular. El segundo templo es diferente al primer templo. Porque es el templo para toda la comunidad. Quiero darles a ustedes un trasfondo histórico. El libro de Esdras y de Nehemías originalmente eran un solo libro. Así que ustedes pueden percibir estos dos libros así como Primera de Samuel y Segunda de Samuel. En el libro de Esdras hay tres líderes. Lo interesante es que del versículo del 1 al 7, les voy a mostrar un diagrama. Nosotros nos continuamos hablando de las tres diferentes olas del regreso. La primera ola del regreso fue liderada por Zorobabel y Josué, que es el líder del que nosotros estamos leyendo ahora. Y unos 70 años después, vino la segunda ola de retorno. Y después fue seguido por Nehemías. Este regreso fue desarrollado en tres olas. Y cada ola tenía su propio propósito. Cada una de las olas tiene un propósito específico. Ahora podemos mirar un mapa también. Nos muestra las rutas. En este mapa se muestra cómo el segundo regreso no era para que ellos tuvieran que construir una nueva e independiente nación, no. Sino que era ser construido dentro de un lugar que ya tenía un gobierno. Ellos se encontraban como en la provincia de Judea, en el estado de Judea, y por eso se les llamaba así. Luego, cuando Persia estaba en el poder, Persia había liberado a los cautivos. Habían unos asirios que pudieron regresar a Siria. Y los judíos pudieron regresar a Jerusalén. Para ese entonces, el imperio persio era muy fuerte. Así que los judíos nunca pudieron imaginar que mientras ellos estaban siendo gobernados por un imperio tan grande, tan vasto, iban a poder tener una oportunidad de regresar. Y realmente estuvieron asombrados por la gracia que ellos experimentaron en el tiempo en que vivieron. De edad muy, muy pequeña, ellos fueron cautivos. Y ahora, cuando ya están en sus años de la edad adulta, de la tercera edad, Dios le da esa oportunidad de regresar a Jerusalén. El título que le voy al capítulo 3 de hoy, nosotros nos unimos como un hombre para construir el templo de Dios. Este es el espíritu de este capítulo de hoy. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El mes séptimo está muy cerca al festival de los tabernáculos. Y después veremos cómo ellos celebran ese tabernáculo. Es la celebración también del Año Nuevo de los judíos. Y es uno de los festivales más festejados. Tenemos el Festival de las Trompetas, el Festival del Y tenemos el Festival de los Tabernáculos. Pero entonces, ¿qué pasó en el corazón de ellos? Ellos fueron movidos en su corazón. Y no solamente regresaron a Jerusalén después del exilio, sino que además se unieron en Jerusalén. Y en el versículo 2 dice, estos se levantaron, Jesúa, hijo de Joseda, y su hermano, los sacerdotes, el hijo de Josaba fue el último sumo sacerdote antes del exilio. Luego, así que Jesús es el primer sumo sacerdote después del exilio. Zorobabel. Tiene un significado, ese nombre tiene un significado muy especial. Oh. Entonces no es una persona local, sino que ha nacido en el extranjero. Y esta sería la primera vez que él mira su tierra materna, su terruño. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josada, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, y sus hermanos. No es que estuvieran relacionados por sangre, pero sí eran asociados. Se refiere que es Jesúa liderando a su gente. Y la otra gente está liderando a su grupo también. Salatiel, ellos vinieron, construyeron el altar y sacrificaron en él holocaustos. Esto es especial. Cuando ellos regresaron, ¿qué es lo primero que ellos hicieron? Ellos ofrecieron ofrendas quemadas, ofrecieron sobre él holocaustos. Ofrenda significa ofrendas quemadas. Ofrendas quemadas significa que usted entrega todo, todo a Dios, que todo su ser, que todo su ser pertenece a Dios. Es un acto de adoración a Dios. Tenemos que saber que en el Testamento, en el Viejo Testamento, la presencia de Dios solamente aparecía en un edificio. Si fuera de un edificio, usted no podía tener un altar porque Dios no está allí. Ese edificio es el templo. Entonces, cada hombre de Israel tenía que hacer un peregrinaje 3 veces al año a Jerusalén, porque es allí en Jerusalén donde está la presencia de Dios. En el versículo 12 nos habla de que tenemos que restaurar la adoración al Señor y que la única forma de adorar es en el altar que está en el templo, allí en Jerusalén. Porque ellos tienen que restaurar su relación con Dios. Y algo que yo encuentro aquí es muy especial. Ellos se unieron como un solo hombre, aunque venían de diferentes trasfondos. Entre ellos había gente mayor de la tercera edad que habían nacido en Jerusalén, que crecieron en Jerusalén, que experimentaron el exilio y que ahora están de regreso. y ellos tienen que seguir a un líder que nunca han visto Jerusalén en su vida. Así que tenían que haber ciertos sentimientos allí. Déjenme darles a ustedes un ejemplo. La diversidad de las personas que regresaron del exilio es vasta. Es, por ejemplo, como cuando hablamos de Daniel. Mientras Daniel vivía en Babilonia, él puso la línea y él dijo, yo me aparto de la cultura de Babilonia. Pero Esdras, él fue asimilado en una cultura extranjera. Él seguiría todas las o muchas de las regulaciones del Imperio de Persia. Así que Esther. Y habría mucha comida. La idea es esa, que entonces muchos de estos judíos que habían crecido en cautiverio estaban asimilados a la cultura de ese momento del Imperio de Persia. Pero el venir, y en estos versículos dice que se unen como un solo hombre para ofrecer sacrificios. Este es un recordatorio para nosotros. Algunos historiadores dicen que este regreso es como un segundo éxodo. Es salir de una nación que les oprime para regresar a la tierra prometida que Dios les ha prometido. Pero aquí miramos que la gente está haciéndolo juntos. No es como en el caso de Moisés cuando lideraba al pueblo, sino que aquí Dios está llamando a cada individuo de forma personal. Y para nosotros, antes de venir a la iglesia, nosotros estábamos viviendo en el mundo, en las tinieblas, pero ha sido Dios quien ha conmovido nuestros corazones y nos ha traído aquí, a la iglesia, al 611. Así nosotros también tenemos que regresar a Dios, a sus promesas, a su llamado. Y cuando nos unimos como uno, lo que Dios valora no es la construcción del templo o cómo o qué tan espectacular nuestra adoración es, pero lo que Él mira es si nosotros nos unimos como un solo hombre. Si nosotros podemos en nuestro corazón poner de lado las diferencias, y porque en el corazón hay muchas comparaciones, mucha falta de perdón, muchos roces. Pero cuando venimos ante Dios y ofrecemos sacrificios de adoración, lo que realmente se está aquí edificando, no es el altar, no es el templo, es una comunidad de adoradores. Y esa es la iglesia. Cuando aquí hablamos acerca de el árbol de la vida, una de las claves es que nosotros somos un árbol de la vida. Nosotros enfatizamos en nuestra relación con los demás, su relación con el líder de célula, su relación con sus miembros de célula. Y hay muchas comparaciones. Y hay muchos bosques de tinieblas escondidos. Pero cuando vemos que Dios ha hecho tantas cosas, lo que Él más atesora es la comunidad. Así que en el segundo templo, nosotros vemos la perspectiva de Dios. Si usted regresa a Crónicas o al Libro de Reyes, Cuando se habla acerca del templo, no se enfatiza tanto en el oro que se trae, pero en el libro de Esdras, el enfoque es la reconstrucción de la comunidad. Lo están ellos haciendo como un solo hombre, unidos como un solo hombre, y cuando la comunidad enfrenta desafíos, ¿cómo responde la comunidad? Así que el enfoque no está en el material o en qué tan grandioso el templo es. En lugar de ello, el enfoque está en el estado de la comunidad, en la salud de esa comunidad. Del 1 al 5 es el primer párrafo donde ellos ofrecen sacrificios como un solo hombre. Cuando ellos han ya restaurado la práctica del ofrecimiento de sacrificios, en el centro del templo hay un lugar en forma de cuadrado. El fundamento todavía no ha sido establecido allí. Luego se nos habla en el segundo párrafo de cómo ellos establecieron el fundamento. Y el título para este segundo párrafo es: establezcan el fundamento del templo como un solo hombre. Establezcan el fundamento del templo unidos como un solo hombre. Este fundamento es sí muy similar a como cuando fue construido el templo. Primeramente, como fue registrado en el libro de los Reyes. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y en el versículo 8 nos habla de los líderes. Todos ellos empezaron a trabajar. Esto es muy importante. Porque aquí dice que el fundamento del templo está relacionado no solamente a sacerdotes, sino a todas las tribus. Cada uno tiene su parte. Inclusive los gentiles vinieron y proveyeron los materiales. Y una vez que establecieron el fundamento, empezaron nuevamente a adorar. Cuando ellos vinieron y llamaron a todos para que alabaran y adoraran al Señor. Y entonces proclamaron uno de los salmos: el Señor es bueno y su misericordia permanece para siempre. Y al igual que como cuando Salomón construyó el templo, aquí también mucha gente se une cuando se está estableciendo el fundamento. Pero este capítulo termina de una forma muy peculiar. Este capítulo concluye con una decepción. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viéndolo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro. ¿Y qué es ese lloro? Ese lloro es un lloro de lamento, de decepción. El libro de Esdras y de Nehemías son muy interesantes. Hay dos conclusiones en estos libros en donde se muestra la decepción o la desatisfacción. No hay satisfacción y se muestra que no están satisfechos, se muestra que todavía hay problemas. Usted hubiera pensado, después de todo este tiempo, mucha gente vio la reconstrucción del templo. ¿No tendría que haber un gran gozo? ¿Por qué hay tanta gente tan negativa? Y si usted compara esto, la construcción de este segundo templo con la construcción del primero, entonces usted mira que la expresión de gloria del segundo templo es diferente a la primera, porque en la primera la presencia de Dios fue tan grande que ni siquiera los sacerdotes podían mantenerse en pie. Pero cuando Zorobabel viene y construye el segundo templo, no hay gloria que llene el templo. La Shekinah, la gloria, el peso de gloria. No está allí. No, como cuando Salomón. Aquí solamente en este momento es el estado de Judá. El estado de Judea. No son nación en este momento, son solo un estado, el estado de Judea. Ellos extrañaban los tiempos primeros. Ellos se habían ido a cautiverio porque no habían obedecido a Dios. Y entonces este segundo templo, ellos lo miran y dicen, guau, no está la gloria. Será por nuestro pecado. Pero es que desde la perspectiva de Dios, su perspectiva acerca del templo ha cambiado. Él no está enfocado en el edificio, en el templo en sí como edificio. El enfoque no está en reconstruir el templo, las paredes. Es el corazón de la gente. Y si el corazón de la gente no cambia, estas son solo tradiciones. Y la comunidad está adorando a Dios, pero también a ídolos. Y en esa comunidad hay corazones que están muy lejos de Dios. Aunque el edificio permanece y el sistema de sacrificios está bien establecido, todavía Dios no está complacido con ellos. Lo que Dios quiere es una iglesia que esté unida como un solo hombre y que cuando ellos ofrezcan, sus corazones a Dios. Y Jesús también dijo que Él es el más grande templo, el templo más grande de Jesús, y que Él dijo también de sí mismo que Él es la piedra angular. Cuando llegamos al año 78 después de Cristo, después de que el templo fue destruido, Para Dios, este no es un evento devastador. Para Él, lo que a Él le importa es si los corazones de los hombres se han vuelto a Él. Así que para aquellos que habían visto la gloria del primer templo, esto es un recordatorio para nosotros, que para nosotros que hemos visto lo que podríamos llamar la 611 de los primeros días, no nos tenemos que enfocar solo en esos primeros días y en lo que Dios ha hecho en esos días iniciales. La sanidad, la liberación, todos esos. Porque el enfoque que Dios tiene para su iglesia puede cambiar. Hoy Dios nos ha llamado para ser una iglesia del árbol de la vida, y el fundamento de la iglesia es Jesucristo. El árbol de la vida, ¿es que acaso aquí no hay bosques de tinieblas? ¿Las relaciones no son transparentes y genuinas? Nosotros no estamos caminando en el camino que solíamos caminar. Así como el Señor vino y conmovió el corazón de la gente para que regresara, hoy el Espíritu Santo se está moviendo en nuestros corazones para que construyamos una iglesia del árbol de la vida. Y si nos enfocamos en los días pasados, tenemos que entender que Dios no nos ve o nos percibe como nos miraba en el pasado. Por el contrario, quiero motivarles a cada uno de ustedes para que estemos unidos como uno en nuestro corazón. Hay muchas, muchas comparaciones entre nosotros. Cuando nuestra relación no es buena con nuestro líder de célula o con nuestro miembro de célula, hay que tratar con ello. O si usted fue, siendo voluntario, usted fue herido y usted ha sido herido por las cosas que se han dicho o por los arreglos que han hecho los pastores o los arreglos que han hecho los colaboradores, en el árbol de la vida tenemos que tratar con ello. Porque esto es algo que nos va a parar, que va a parar que seamos y que estemos unidos como una persona. Así que hoy Dios nos recuerda esto. La iglesia de Dios no es solamente una demostración enorme y espectacular de adoración. Es la relación, en realidad es la relación entre los miembros. Hoy, cuando nosotros ofrecemos este sacrificio a Dios, ese es un sacrificio de relación. Así que seamos como la gente que fue registrada en el libro de Esdras. Permitamos que esta iglesia sea llena, que sea una iglesia gloriosa, y pongámonos en pie para adorar a nuestro Rey. Porque Él es nuestro Dios, y nuestro Dios es bueno, y su misericordia permanece para siempre.
Thank you.
Entren por sus puertas con gratitud. Entren por sus atrios con alabanza. Den gracias a Él y alaben su nombre. Aplaudamos y alabemos juntos y demos gracias a nuestro Señor. Démosle gracias por su fidelidad a través de todas las generaciones. Él nos ha hecho, nuestro Dios nos ha hecho y a Él pertenecemos. Vengan a Él con canciones de gozo. Porque nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios, Él es bueno y su fidelidad es con nosotros a través de todas las generaciones. Entre a sus compuertas con gratitud, a sus atrios con alabanza. Den gracias a Él y alaben su nombre. Señor, te damos gracias y alabanza. Tú eres fiel y tu fidelidad es a través de todas las generaciones. Te damos gracias porque tú guías nuestra iglesia todos estos años. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído aquí a esta iglesia y tú has puesto el fundamento para nosotros y tú siempre has estado con nosotros. A ti te damos gracias. Quizás tu familia ha sido establecida aquí en 611 y usted ha construido muchas hermosas relaciones con gente acá y usted ha tenido familiares que vienen a esta iglesia. Den gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos sacaste del mundo para llegar a ser el árbol de la vida. Y gracias porque tú has guiado a la iglesia paso a paso. Y hoy estamos construyendo el árbol, una comunidad del árbol de la vida. Y te damos gracias porque tú permitiste que nuestra familia regresara aquí. Y tú has guiado a nuestros hijos de estar perdidos a venir y regresar a ti aquí a la iglesia 611. Este capítulo hoy, hermanos, no se enfoca en una sola persona, sino en la comunidad como un solo. Cuando estamos unidos juntos, cuando estamos como uno solo, una mayor gloria viene a nosotros. Así que tengamos un momento de silencio y preguntémonos qué nos está a nosotros parando, bloqueando para ser uno solo. Permitamos al Espíritu Santo que nos guía. Quizás en nuestra célula hemos estado teniendo conflictos o roces con nuestro líder de célula, con nuestros miembros de célula, con nuestros amigos, y nos sentimos no entendidos. Nos sentimos que nos han tratado mal o de forma injusta. Y sentimos que en la célula no es un lugar donde yo puedo ir y ser recargado. ¿Qué es lo que está bloqueando? ¿Por qué antes era tan bonito? ¿Por qué antes había tantos milagros? ¿Por qué la presencia de Dios era tan fuerte? ¿Por qué antes sentíamos mucha gracia por parte de la familia? Pero ahora se miran muy lejos en la historia. Tengamos un momento de silencio en donde el Señor hable a nuestros corazones. Traigamos todo obstáculo ante el Señor. Que tu amor, Señor, sea derramado en nosotros. Donde hay relaciones rotas, restáuralas, Señor. Y hoy no queremos escondernos más en la oscuridad. Todo aquello que está oscureciendo la relación, hay que ofrecerlo en oración al Señor. Y en río de sanidad del Señor fluirá entre nosotros y nos va a ayudar. O hablemos al Señor, oremos a Él en voz alta. Señor, nosotros confesamos que en nuestras relaciones en la célula, cuando somos heridos, muchas veces nos sentimos no entendidos en la célula, y cuando estábamos conversando con nuestros líderes de célula, muy rápido ellos nos dicen que busquemos a Dios. Y cuando tenemos algún problema, queremos que los hermanos oren por nosotros, pero nos ha sido dicho que nosotros sabemos cómo orar y que oremos por nosotros mismos. Y entonces uno se pregunta, ¿no es este lugar para amor y confianza? Pero ¿por qué no lo siento? En amor y confianza, yo lo que he sentido es decepción. Y no quiero seguir más, pero hoy Dios nos está sanando porque Jesucristo murió por relaciones, porque Jesucristo murió en la cruz por relaciones. Él no solo quería que nosotros, nuestra relación contigo fuera restaurada, sino también la relación entre unos y otros fuera también restaurada. Y así entonces no va a haber lamentos en nuestras vidas. Y ya no vamos a tener esa decepción que solíamos tener de, ay, los mejores días eran los de antes. No. Oren en voz alta acerca de sus lamentos, acerca de esas relaciones que usted no puede dejar ir. Entréguelas al Señor, esas relaciones que usted no quiere ver, esa persona no la quiere ver más, esa persona que usted no quiere ver más, que no quiere tener ningún tipo de relación con esa persona, dígale al Señor, yo te entrego a ti, Señor, esta relación, a ti la entrego en tus manos, Señor, que tú nos sanes, que tú nos restaures. Pongámonos de en pie y oramos en voz alta y confesamos estas situaciones ante el Señor. Ofrezcamos estas relaciones al Señor como sacrificio, porque solo Él sabe que es lo mejor y solo Él puede restaurar las relaciones rotas. Uniremos nuestros corazones, dejaremos nuestro orgullo, uniremos nuestros corazones, uniremos nuestras manos, que tu reino y tu justicia venga, y juntos levantamos nuestras manos. Pongamos de lado nuestro orgullo y a nosotros mismos. Uniremos nuestros corazones, uniremos nuestras manos. Que venga tu reino y tu justicia y juntos levantamos tu nombre en alto. Hermanos y hermanas, hoy el mensaje, este mensaje nos recuerda construir el templo de Dios como un hombre. Unámonos en grupos de tres con los que están a su lado. Si usted no sabe quién es la persona que está al lado suyo, conózcala, pregúntele cómo se llama. Construya relación con esa persona que no conoce. Y al conocerse unos al otros, así iniciamos a construir relaciones. Porque a veces vemos a las personas a menudo, pero no sabemos sus nombres. Entonces, la primera persona va a orar que la iglesia construya, establezca amor y confianza. Que haya amor y confianza entre la gente. Que haya amor y confianza entre la familia. El número dos, ora por las actividades de verano. Hay muchas actividades de verano y muchas actividades en la zona de la juventud y en el lugar de equipamiento. Se están preparando cursos para el siguiente semestre. Y tercero, oremos por la edificación de la iglesia. El BIC ya está completado y hay muchos otros proyectos de edificación de la iglesia que están en camino. 1, 2, 3, oremos juntos en voz alta. Gracias te damos, Señor. Oramos por nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a construir amor y confianza entre nuestros líderes de célula, entre nuestras autoridades. Quita la frialdad entre las relaciones. Y danos, Señor, un corazón para escuchar y que quitemos todo egocentrismo. Y cuando tú intervienes, Señor, podamos construir amor y confianza en las relaciones. Señor, que tú levantes nuestras vidas en nuestras células, sean diferentes áreas de la iglesia. Que nosotros seamos capaces de construir, de dar nuestra parte. Y si estamos trabajando allá en el mercado, que también nosotros juntos podamos construir tu iglesia, Señor. Que podamos construir una iglesia gloriosa para ti. Levantemos nuestras manos y recibamos bendición. Señor, en tu nombre yo bendigo a los hermanos y hermanas y que ellos se van a enfocar más en relaciones que en ministerio. Y cuando cada cual viene a la iglesia, cuando viene a la comunidad del árbol de la vida, somos una comunidad de amor y confianza. Y cuando estamos juntos, cuando estamos construyendo la casa de Dios, que estemos unidos como un solo hombre. Señor, tú guíanos para que a través de nuestras vidas podamos experimentar la gracia de Dios y cómo tú quieres que vivamos. Y que tú, Señor, continúes liderando a nuestra iglesia, a nuestras iglesias hijas, y que en las actividades que vienen en julio y en agosto, que tú nos guíes y que tu Santo Espíritu haga obras maravillosas en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.